Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Carrera británica.
Rishi Sunak y Liz Truss son los finalistas para reemplazar al primer ministro Boris Johnson.
Rumbo en Colombia.
Se posicionó el Congreso con nuevas voces y sectores que representan a los movimientos populares.
Conflicto y sanciones.
Vladimir Putin anunció el inicio de una nueva era en la historia mundial.
Elecciones en Brasil.
Más de 40 procuradores piden a la Fiscalía investigar al presidente Bolsonaro.
En camino.
El Parlamento de Sri Lanka eligió a Ranil Wickremesinghe como presidente.
Avance en Chile.
Sobrevivientes de abuso durante la infancia en instituciones locales fueron recibidos por la ministra de Justicia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Definiciones.
Los conservadores británicos eligieron a Rishi Sunak y Liz Truss como finalistas para reemplazar al primer ministro Boris Johnson.
El exministro de Finanzas y la ex canciller siguen una carrera de la que se bajó la ministra de Comercio, Penny Mordaunt.
Este miércoles 20, Boris Johnson participó de su última sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes.
Hemos ayudado a este país a superar una pandemia y a reducir impuestos para que nuestra nación sea un lugar mejor donde vivir e invertir, destacó.
El premier en el cargo desde 2019 discutió en tono afable con el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, quien le deseó lo mejor para el futuro.
Esta semana el Parlamento entra en receso de verano y a su vuelta verá emerger al nuevo jefe de gobierno entre Sunak y Truss.
El Reino Unido tendrá su primer jefe de gobierno de origen asiático porque Sunak es hijo de abuelos indios, o la tercer primer ministra en la historia del país.
Los cerca de 200.000 afiliados conservadores elegirán, mediante una votación postal realizada durante el mes de agosto, el ganador se anunciará el 5 de septiembre.
Johnson anunció su renuncia el pasado 7 de julio, acorralado por múltiples escándalos en su partido, que desembocaron en una ola de renuncias de ministros.
En tanto, en Italia, el gobierno de coalición, liderado por el primer ministro Mario Draghi, obtuvo la confianza del Parlamento, pero sin apoyo de los partidos de su coalición.
Draghi se reunirá el jueves 21 con el presidente Sergio Mattarella para definir su continuidad.
En marcha.
Se posicionó en Bogotá el Congreso Nacional de Colombia con nuevas voces y sectores políticos que representan a los sectores populares.
El presidente electo Gustavo Petro y su coalición Pacto Histórico logró obtener las mayorías en ambas cámaras, lo cual será clave para sacar adelante sus ambiciosas reformas.
El Congreso está compuesto de 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, pero a diferencia de las anteriores legislaturas, cuenta con 16 nuevos escaños.
Estos lugares son destinados a las víctimas del conflicto armado.
Pacto Histórico es mayoría en el Senado con 20 asientos y con 27 en la Cámara de Representantes.
En Órbita dialogó con el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
El periodista relató que la llegada del nuevo Congreso generó un clima de festejo en Colombia y de esperanzas por las reformas que se puedan implementar.
Se vive efectivamente un clima positivo, favorable, optimista, dado el cambio que se vive no solo en el gobierno nacional, sino en el Parlamento, en el Congreso de la República, con una nueva bancada de gobierno que se posesiona este 20 de julio, que a la vez se celebra la independencia nacional, y esto se refleja en las encuestas de opinión, donde el presidente electo Gustavo Petro sale con una opinión favorable, una favorabilidad de más del 60%, algo que no había tenido, y con un creciente optimismo frente al futuro, frente al estado de ánimo del país, esperanzado tal vez en las reformas que viene anunciando el gobierno electo.
Rueda destacó la articulación lograda por el presidente electo Petro para conseguir las mayorías legislativas necesarias.
Una vez se produjo la segunda vuelta presidencial en la que triunfó Gustavo Petro, se iniciaron una ronda de conversaciones y de diálogos y la bancada del Pacto Histórico, que es la coalición del presidente Petro, logró el apoyo de la Alianza Verde, del Partido Liberal, y con estos apoyos logra por lo menos tener la mitad del apoyo de Senado y de Cámara. Asimismo, se iniciaron una ronda de conversaciones con otros sectores, digamos, tradicionales, entre ellos el Partido Conservador, y que expresaron que no van a hacer oposición, sino que están dispuestos a discutir y a dialogar las reformas que propone Petro, y por eso se espera que las reformas que propone el gobierno tengan el apoyo parlamentario. Y el único sector político que se declaró en oposición fue el uribismo, el Centro Democrático.
A criterio del entrevistado, al menos para el inicio del mandato, la gobernabilidad está garantizada.
Efectivamente, las cuentas que hace la bancada del Pacto Histórico, ellos tienen 20 curules en Senado, que es la Cámara Alta, donde hay 108 senadores, pero con alianzas con los demás sectores logran al menos 54 votos. Entonces se espera que por lo menos inicialmente en este primer año logre aprobar por mayoría las iniciativas que permitan llevar a cabo el plan de gobierno. Entonces, también se acordó que de la bancada del Pacto Histórico, que está conformada por varios grupos políticos y por movimientos sociales, se elija al presidente no solo del Senado, sino simultáneamente el presidente del Congreso, que será Roy Barreras, un experimentado político que ingresó al Pacto Histórico en el último año y que puede impulsar esas reformas desde allí.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Alternativa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una nueva era en la historia mundial.
Occidente no puede ofrecer al mundo su visión del futuro y solo los países soberanos tendrán una evolución exitosa, agregó.
El mandatario observó que se está formando una alternativa al mundo unipolar existente, un orden mundial más justo y socialmente orientado.
Estas declaraciones siguen la línea de su mensaje en el Foro Internacional de San Petersburgo, realizado en junio.
En aquel discurso, el líder ruso instó a otros estados a sentir el aliento de la época y a cambiar.
Putin aseguró que Rusia entra en la nueva era como un país independiente y poderoso.
En tanto, Moscú revisa los objetivos de su operación militar especial en Ucrania casi 5 meses de su inicio, el 24 de febrero.
Estas metas ahora se sitúan más allá del Donbass, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, dijo el canciller Sergei Lavrov a Sputnik.
A criterio del ministro, tal ampliación de objetivos responde a la acción de Occidente de seguir suministrando armas de largo alcance a Kiev.
Según Putin, una de las metas de Rusia es auxiliar las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev.
Varios países activaron sanciones individuales y sectoriales contra Moscú con el fin de dañar su economía, algo que no ha ocurrido, afirmó Putin.
Desconfianza.
Más de 40 procuradores de Brasil emitieron una nota conjunta en la que piden a la Fiscalía investigar al presidente Jair Bolsonaro.
El motivo son sus declaraciones en las que, reunido con más de 40 diplomáticos, criticó la fiabilidad del sistema de urnas electrónicas en el país.
La conducta del presidente afronta la libertad democrática con un claro propósito de desestabilizar y desacreditar el proceso y a las instituciones electorales, dice el texto.
En este marco, alberga en tesis la práctica de delitos electorales derivados del abuso de poder, agrega el documento.
En órbita entrevistó a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAMP.
El analista declaró que el episodio del presidente generó la reacción airosa de respaldo de sus adeptos y la crítica de buena parte de la sociedad brasileña.
Raimundo agregó que las palabras de Bolsonaro se enmarcan en la desesperación de un presidente que ve su derrota en las elecciones de octubre.
Yo pienso, Martín, sinceramente, que hay cualquier cosa de una reacción desesperada de Bolsonaro, simplemente porque Bolsonaro percibe que la situación está se consolidando. Las pesquisas muestran claramente que la diferencia entre la intención de voto en Lula y la intención de voto en Bolsonaro se consolida. La diferencia se consolida en 13, 14 puntos. No cae. Yo pienso que no pasa nada, no hay nada que va a hacer con que Bolsonaro pueda llevar adelante sus intenciones que dicen algunos, esas voces son más numerosas, cada vez más numerosas, dicen algunos que es una intención golpista, que es alguna cosa que quiera causar algún tipo de tumulto, como por ejemplo Donald Trump ha causado a posterior de las elecciones en los Estados Unidos con la invasión del Congreso, etcétera y tal.
Desde la oposición brasileña se pidió investigar a Bolsonaro.
El entrevistado consideró difícil que la iniciativa prospere y advirtió por la intención del mandatario de generar caos.
Yo pienso que no hay posibilidad de que eso prospere, pero el papel de la oposición es hacerlo, pedir la investigación. Pero las autoridades, el Supremo Tribunal Federal, las autoridades del Tribunal Electoral son muy cautelosas en relación a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque parece a todos muy claro, a cada día más, Martín, que Bolsonaro pretende que la intención de Bolsonaro es causar un caos, causar una situación que permita que se configure un cierto caos en la sociedad. Es que a partir de este caos la orden pueda ser rompida, la orden constitucional pueda ser rompida. Yo pienso que esta es una estrategia que Bolsonaro persigue desde mismo lo inicio de su mandato. Pero las autoridades ya están atentas a esta estrategia y no se curvan a ella, no entran en ese tipo de provocación.
En tanto, la plataforma YouTube eliminó un video de Bolsonaro que incluía mentiras sobre el sistema de voto electrónico.
El analista fue consultado sobre cuánto pesan este tipo de episodios en la campaña electoral del mandatario, quien competirá con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
De acuerdo con el experto, la democracia brasileña saldrá más fortalecida de todo este proceso.
Papelones del presidente Bolsonaro simplemente, Martín, causa una, por un lado, una cierta desconfianza. Sí, eso está presente, no es posible decir que no. Está presente una cierta desconfianza en la urna electrónica. El proceso democrático brasileño, como es el caso de otros países de Latinoamérica, evidentemente, es un proceso un poco maduro, un proceso relativamente temprano, que está sujeto a abalos. Bolsonaro sabe disso. Pero yo pienso que la democracia en Brasil va a salir más fortalecida de esa experiencia. Va a salir más fuerte, va a salir más vivida, más refractaria a aventureros como ese.
Escuchábamos al profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAMP, Lício Raimundo.
Nuevo mandatario.
El Parlamento de Sri Lanka eligió a Ranil Wickremesinghe como presidente.
El actual jefe de Estado en funciones, sucesor de Gotabaya Rajapaksa, se desempeñaba como primer ministro.
Wickremesinghe obtuvo 134 de los 225 votos de los parlamentarios.
El 9 de julio, los manifestantes asaltaron las residencias del exmandatario y de su sucesor.
Rajapaksa abandonó el país, pero no entregó al presidente del Parlamento la solicitud de dimisión.
En cambio, designó como mandatario interino al primer ministro, cuya dimisión también exigen los participantes de las históricas protestas en el país.
Sri Lanka vive la peor crisis económica desde su independencia en 1948.
El país sufre una grave escasez de alimentos, combustibles y bienes de primera necesidad ante la falta de divisas para sus importaciones.
Los ingresos del país se vieron mermados por la reducción del turismo, consecuencia de las restricciones por la pandemia del coronavirus y otros factores.
El 12 de abril, la nación asiática suspendió el pago de su deuda externa, que asciende a más de 50.000 millones de dólares.
El gobierno mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar el endeudamiento.
Avance.
Sobrevivientes de abuso en la infancia en instituciones chilenas fueron recibidos por la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
Se trató de una primera reunión para avanzar en la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación.
La posible instalación de este mecanismo fue anticipada por el presidente Gabriel Boric en mayo, tras una nueva acusación contra un integrante de la Iglesia Católica.
Hasta el año 2020, la red de supervivientes recogió 360 denuncias de abuso eclesiástico desde la década de 1980 en adelante.
Sin embargo, la organización nuclea a víctimas en entornos institucionales más amplios como colegios, centros del Servicio Nacional del Menor y Scouts, entre otros.
En el gobierno de Sebastián Piñera, los denunciantes ya habían buscado la creación de una comisión, gestión que no tuvo resultados, recordó en órbita Helmut Kramer.
El vocero de la Red de Sobrevivientes de Chile dio más detalles del encuentro con la ministra de Justicia actual.
Nos hicieron muchas preguntas porque se nota que están interesados en el tema y nosotros como red lo que hicimos fue, si la disposición es esa, nosotros nos ponemos a disposición del gobierno con todo el material que tenemos, con todos los estudios que tenemos y con los contactos que tenemos, lugares donde ya se han hecho comisiones de otros países donde se han realizado. Nosotros tenemos los vínculos con ellos y hemos puesto todo eso a disposición del gobierno para poder avanzar.
En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó al Estado a crear una comisión independiente, imparcial y adecuadamente financiada para investigar los casos de abuso.
Sería la primera comisión de este tipo en América Latina, dado que las existentes pertenecen a Escocia, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda.
Y es tan importante, es tan relevante, que en este momento redes o grupos de sobrevivientes de otros países de Latinoamérica están mirando hacia Chile por lo que está sucediendo, por la lucha que estamos dando. Esto ha sucedido, hay comisiones en Australia, hay comisiones en algunos países europeos, en algunos estados de Estados Unidos también se han creado comisiones, pero a nivel latinoamericano sería un hito histórico que nosotros pudiésemos avanzar en esta dirección. Y como te decía, sabemos que amigos y amigas sobrevivientes de abuso en otros países de Latinoamérica están mirando hacia Chile como un país que podría ser pionero en este camino en Latinoamérica.
El entrevistado señaló que siguen recibiendo denuncias de abusos en la actualidad.
Y aunque la red trabaja en entornos institucionales, también guía a quienes presentan casos de abuso por parte de familiares.
Durante el tiempo hemos recibido denuncias de gente que fue abusada en su infancia o siendo jóvenes en equipos deportivos por los que eran los entrenadores. Hemos visto denuncias de gente que fue abusada en grupos de Boy Scout. O sea, el espectro es demasiado amplio. Y lo que nosotros buscamos en el fondo, que es el tema de fondo para nosotros, es que exista un cambio cultural con respecto al abuso y que se deje de naturalizar. Para nosotros eso es un cambio que va en una dirección correcta.
Escuchábamos a Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Chile, que nuclea víctimas de abuso durante la infancia en instituciones. Hasta aquí en órbita.
Muchas gracias por la compañía. Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En órbita.